Cuando decimos el Dios que habla y no guarda silencio, no es una figura lejana ni un eco apagado del pasado, sino el Dios vivo que hoy también juzga a su pueblo, no según ritos ni palabras huecas, sino según el corazón que le honra en verdad. Él no necesita sacrificios vacíos, ni frases religiosas, ni una vida envuelta en apariencia. Él exige gratitud sincera y obediencia práctica. Este salmo que hemos leído, el Salmo 50, termina con una advertencia solemne. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. No todos verán esa salvación. ¿Quiénes la verán? Solo los que enderezan su vida delante de Dios, delante de Él. Hoy Dios habla, sigue hablando, continúa hablando. Pero déjame decirte que si tu cristianismo es superficial, su juicio no callará para siempre. El Salmo 50 fue compuesto en un tiempo donde el templo estaba activo. La adoración en el templo era activa. Por lo tanto, el pueblo ofrecía sacrificios. Había muchos rituales y ceremonias, pero muchos de estos eran realizados sin sinceridad. Es decir, era solamente una rutina ceremonial. Dios llama entonces a Asaf, que es el compositor de este salmo, y a través de este salmo llama a su pueblo a una adoración verdadera y a rechazar la hipocresía religiosa. El título del salmo se atribuye a este hombre, uno de los principales músicos levitas designado por el rey David. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 6. Asaf y sus descendientes fueron responsables del ministerio musical en el templo, especialmente para proclamar la ley y advertir al pueblo. Recordemos que los salmos lo vemos como la Torah cantada, la ley cantada, la doctrina cantada. Esto está enmarcado en una época donde los sacrificios o las ceremonias se ofrecían regularmente, pero como ya lo indiqué anteriormente, no había sinceridad. Es decir, no había fe en los ritos y ceremonias, sino que era una costumbre vacía. Este contexto indica una crítica profética al pueblo, a la hipocresía del pueblo de Dios, muy común en épocas donde la religión era una apariencia externa. Recordemos las palabras del profeta Isaías, el primer capítulo de Isaías, que es contemporáneo a todo este tiempo. Dice Isaías, escucha, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de los holocaustos de animales, carneros, sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Esa es la adoración pública. Ustedes se presentan con sacrificios, pero realmente están pisoteando mi palabra. No me traigáis más vana ofrenda, dice Isaías capítulo 1, versículo 13. El incienso que me ofreces es abominable. Tus oraciones son abominables. Tu luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. No puedo sufrir todo esto. Me es iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí está hablando Dios a través del profeta Isaías. Cuando tendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no la oiré, porque sus manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hasta ahí leeré, solo para recordar el tiempo en que está pasando la nación de Israel, en el tiempo que está viviendo, se está dando este Salmo 50. Entonces, mira conmigo cómo Dios se manifiesta como juez de su pueblo. Versículo 1 en adelante, el Dios de dioses, Salmo de Asaf, ya sabemos que es de Asaf, no es de David. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. Desde Sión, versículo 2, estamos en el Salmo 50, léelo conmigo. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá de vuestro Dios y no callará. Versículo 3, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Versículo 4, convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, versículo 5, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Hasta el versículo 6. Vemos aquí cómo Dios se manifiesta como juez de su pueblo, pero lo hace en un ambiente, o lo hace de una forma majestuosa, porque Él es Dios. Él puede convocar a toda la creación. ¿Por qué? Porque va a levantar su dictamen como juez. Parece que a veces no estamos apercibidos de esa realidad. Y vivimos como que no tuviéramos alguien a quien tengamos que dar cuentas. Déjame decirte que cuando leemos estos versículos, vemos que tenemos un Dios que se manifiesta como juez, con la autoridad de un juez que no guarda silencio. Él habla con autoridad a todo el mundo, pero especialmente lo hace con su pueblo. Con su pueblo. ¿Por qué? Porque si es su pueblo quien le está dando adoración, Él conoce el corazón con el cual tú te has acercado el día de hoy. Y Él sabe qué tipo de adoración le estás ofreciendo. Mira las imágenes de juicio que hay. El versículo 3 dice, vendrá de nuestro Dios y no callará. ¿Qué vendrá? Fuego consumirá delante de él. Una imagen de juicio, fuego. Tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos, hasta la tempestad del fuego. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Vemos aquí convocación solemne. ¿Parece esto poca cosa? Realmente no lo es. Si en este momento hubiera un movimiento telúrico, yo les aseguro que el temor y el terror se apoderaría de muchos de nosotros. ¿Por qué no decir de todos nosotros? Como que en un momento recordamos que nuestra vida no es nada. No podemos nosotros cambiar las cosas, sino que estamos aquí con un propósito muy claro, que es poder escuchar la voz de nuestro Dios. Hablando de la adoración que estamos haciendo en este día. Aquí estamos reunidos. El culto, la liturgia, todo lo que reúne este servicio de adoración, tú debes de verlo como de la forma en que te estás presentando al Dios del cielo, y claro, lo estamos haciendo de una manera pública, colectiva. Dios nos ve como iglesia y Dios comienza a examinar lo que su iglesia está haciendo en todo sentido, porque Él es juez. Él es juez. Y estas figuras no nos deben a nosotros de olvidar que el fuego que consume, no es un fuego físico, es este fuego que pone a prueba nuestra alma. Si las obras que estás haciendo realmente son obras frágiles, que se queman fácilmente, como la madera, como el papel, como la hojarasca, o estás fundamentando esas obras en su palabra de tal manera que el fuego no las podrá consumir, porque el fuego no puede consumir los materiales preciosos como el oro, como la plata, como el bronce, no lo puede hacer. Pero él es fuego consumidor, lo que quiere decir que él está constantemente viendo lo que hace su iglesia y lo que haces tú como adorador. Esta figura debe ser clara. Vemos a Dios hablando directamente en este salmo. Y eso es lo que me llamó la atención en este salmo. Dios hablando directamente. Yo convocaré a los cielos de arriba, dice el versículo 4, y a la tierra para juzgar a mi pueblo. Eso es lo que está haciendo. Y el Nuevo Testamento no nos deja tampoco olvidar esto. Ese pasaje de Hebreos 12:29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está evocando a nuestro Dios que no ha cambiado a lo largo de los siglos. Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo Dios que es fuego que consume. O como lo dice el apóstol Pedro en su capítulo 4 de su primera carta, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? A veces miramos nosotros solamente afuera, como que Dios va a hacer algún tipo, como que nosotros tenemos inmunidad, que no va a tomar en cuenta nuestras faltas. Pero nuestro Dios no ha cambiado. Él empezará por los de su casa. Él empezará por nosotros. Él empezará por los suyos. Eso es lo que está diciendo aquí. Y siguiendo la lectura, en el versículo 7. ¿Qué es lo que hace Dios después de hacer esta convocación solemne y mostrarse como ese fuego que consume? Dice que Él corrige la adoración de los justos, lo que está haciendo el pueblo. Versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, que ofreces delante de mí. Versículo 9, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, dice el versículo 10. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Versículo 13, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y luego dice el versículo 14 y 15, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que él está hablando a su pueblo y le está diciendo, ¿qué tengo contra ti? No es con lo que ofreces en esa parte, no es lo que das, sino cómo lo estás dando. Aquí hablamos de animales, hablamos de muchas cosas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros no traemos holocaustos, no traemos becerros, no traemos nada de eso. ¿Qué traemos entonces delante de nuestro Dios? Número uno, un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón arrepentido. Pero un corazón arrepentido, ¿qué va a hacer? Que tu vida manifieste entonces obediencia a su palabra. Nadie puede decir que tiene un corazón arrepentido delante de Dios y no manifiesta obediencia a su palabra. Eso sería vivir de una forma muy superficial. El problema aquí no eran los sacrificios, porque lo está diciendo el Señor, e incluso Él mismo hace, nuestro Dios, hablando aquí en el Salmo 50, Él dice, ¿por qué voy yo a pedirte algo si me pertenece todo? A veces pensamos, a veces la iglesia piensa hoy que puede mover a Dios con sus ofrendas, que si no dejo de ofrendar tal vez dinero, voy a tener un juicio de Dios, porque haces muchas cosas y ofreces muchas cosas, pero tu vida sigue manifestando desobediencia. De esa forma, entonces, la demanda de nuestro Dios que hace aquí es, no me sirve de nada lo que me estás ofreciendo. Como lo decía también el profeta Isaías que leímos hace un rato, no me sirve de nada becerros, animales gordos, ceremonias, incienso que me ofreces, me hastía. Estoy cansado de que me ofrezcas esas cosas y que pisotees mis atrios. Míralo en el sentido de hoy. Si solamente tenemos una rutina mecánica en la que ofrecemos muchas cosas pensando que Dios nos va a retribuir por medio de esa ceremonia mecánica en la que hemos caído, entonces nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Dios nos está juzgando. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no estamos manifestando obediencia. Y tengo que afirmar las mismas cosas para la iglesia del día de hoy. La iglesia del Nuevo Testamento, cuando inicia en Hechos, es una iglesia. Eso está en el capítulo 2 de Hechos. Tú lo puedes revisar a partir del versículo 41. Ellos tenían muchas cosas en común. La oración en común. ¿Qué más tienen en común? El partimiento del pan. Es decir, la cena del Señor. Las oraciones, las ordenanzas. El perfeccionarse en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que demanda entonces que nos esforzamos también en conocer más su palabra. Se reunían en el templo para adorar al Señor. En ese tiempo todavía estaba el templo. Eso hacía la iglesia naciente de Hechos capítulo 2. Esas son cosas prácticas que tú puedes evaluar. Que tú puedes evaluar a ti mismo. Tú puedes evaluarte a ti mismo. Yo estoy viniendo. Vengo a la iglesia, pero ¿hago todas estas demás cosas? ¿Las tengo realmente en poco? ¿Las considero? Y junto con eso el servicio de los santos, podemos abrir muchas cosas al respecto de esta vida que nos une en común. El servicio de los santos, el hecho de tener compañerismo, que nos conocemos los unos a los otros, que nos esforzamos, que oramos los unos por los otros. ¿Y dónde dejamos la proclamación del Evangelio? ¿Dónde dejamos el mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo? El proclamar su palabra. ¿Estamos dando testimonio de la obra de Cristo? Entonces tú mismo puedes pasar revista de todas estas cosas y saber que si no se ven como algo activo en tu vida cristiana, entonces estás como la situación que sucedía aquí. Estás trayendo ceremonias vacías. Estás trayendo rituales que el Señor no considera. Y Dios está hablando aquí. Él está diciendo todo esto. Yo soy fiel con las ofrendas, puedes decir. Y tal vez piensas que de esa manera Dios va a recompensarte, porque al final tranquiliza tu conciencia, pero nada más. No perteneces a una iglesia local. En la sana doctrina, nosotros sabemos por la sana doctrina que un creyente se une a una iglesia local. Es el cuerpo local de Cristo, el cuerpo local de creyentes, el cuerpo universal de Cristo manifestado como Cristo como cabeza y su iglesia como su cuerpo, localmente se puede ver a través de sus iglesias. Así que si no perteneces a una iglesia y solamente vienes impulsado por tu tradicionalismo y por algún tipo de ceremonia, ritual, o estás acostumbrado ya por inercia, muchas veces dicen que lo hago por inercia, pero realmente no entiendo el propósito de lo que debo de hacer. Si lo haces, entonces es porque estás ofreciendo a Dios un ritualismo vacío. El problema aquí no eran los rituales, no era ese el problema. Dios lo está diciendo, no, ese no es el problema. El problema es tu corazón. ¿Qué me estás ofreciendo? Lo que nos lleva entonces a ver que la adoración a Dios es una adoración interna, no una adoración externa de actos y rituales. El día de hoy hay una liturgia en el culto. Hacemos muchas cosas. Esta iglesia local canta. Esta iglesia local canta himnos al Señor. Esta iglesia local ora. Oramos juntos en el tiempo del día de reposo que nos reunimos. Escuchamos la predicación de la palabra, aprendemos de la palabra de Dios, celebramos las ordenanzas. Entonces sí hay una estructura ritual, pero no es eso lo que te va a salvar. Puedes estar haciendo eso, pero realmente muy divorciado de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Así que no era entonces el problema. El problema no era aquí que los sacrificios estuvieran mal, sino que el pueblo pensaba que cumplir con estos rituales externos era suficiente, como si Dios tuviera necesidad de ellos. Y Él les dice, yo no necesito de nada de las cosas que ustedes me traen, porque todo me pertenece. Bueno, el pueblo de Dios traía sus sacrificios, traía sus becerros, sus animales. Entonces, a través de estas palabras del Salmo, Dios les decía, ¿tú crees que yo necesito eso realmente? ¿Por qué entonces has puesto tu corazón en esas cosas? Me ofreces muchas cosas, me traes muchos sacrificios, muchos rituales, pero yo necesito todo eso. ¿Qué necesito realmente de ti? Mira el versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. No ofrecemos a Dios nada que realmente no nos cueste. Ofrecemos lo que realmente tiene un costo alto para nosotros. ¿Sí? Hoy es el día del Señor. Sabes que es el día del Señor. Sabes que es el tiempo que nos reunimos para adorarle. ¿Puede cambiarse eso? ¿Hay algo que pueda desplazar lo que Dios ha puesto como primer lugar para tu vida? ¿Te tocan a la puerta los familiares en el día del Señor y se te olvidó el día del Señor? Te pregunto. ¿O aparece algo inoportuno? ¿Algo tal vez donde tengas que decidir realmente a quién sirves? Ah, es que si no lo hago hoy, no lo hago nunca. Entonces, realmente tu adoración a Dios está condicionada a tu respuesta, no a lo que Dios ha mandado. Esas son cosas muy prácticas. Quiero que entiendas que son, no es que estoy hablando en contra de alguien, quiero que entiendas cosas prácticas. Las fiestas culturales, ¿por qué la asistencia en las fiestas culturales es bajísima? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el corazón de nosotros? Somos el pueblo de Dios. Entonces, no estamos ofreciendo algo que realmente sea sacrificial para nosotros, sino que estamos ofreciendo algo que no nos cuesta realmente, que no nos demanda mucho. Y eso que hablamos, que estoy haciendo una referencia a la adoración. ¿Qué tanto si tuviéramos que proclamar el Evangelio? ¿Qué tanto si tuviéramos que separar tiempo muchas veces para hacer evangelismo intencional de la iglesia? Reunirme con alguien a hablar del Evangelio. No, es que yo no tengo tiempo para nada de esas cosas. Considera eso. Yo creo que es momento para que consideremos estas cosas y saber cuál es el propósito que tengo dentro de las cosas del Señor. Porque si siempre vas a estar ocupado toda tu vida, entonces no vas a dar realmente a Dios un sacrificio de alabanza, lo que cuesta realmente. Ahora, yo sé que muchos me van a decir, porque lo he escuchado, pero pastor, usted no sabe. Yo realmente, si ese día no trabajo, no como. Yo entiendo esa parte. Es claro eso. Pero cuando tú lees las escrituras, tú puedes ver cómo Dios te reta, te ofrece un reto de que creas en Él, de que hay muchas cosas que puedes hacer que tú piensas que no tienen solución, pero Dios está esperando una respuesta tuya a través de la fe. Recuerda que la fe no es algo que vemos físicamente. Nuestra fe no está firmada en cosas que vemos, sino está afirmada ¿en quién? En la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios ve un corazón y mira un corazón que quiere agradarle y darle un sacrificio de alabanza verdadero, Dios mismo se va a encargar. Él lo va a hacer, Él va a hacer todo lo necesario para que tú puedas crecer en la fe. ¿Por qué? Porque estás dando todo para el Señor. Tal vez las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente y la multitud muy animada, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Seguro, los animales tienen donde dormir. Las zorras tienen sus madrigueras y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Es decir, no tengo donde descansar, no tengo una casa fija para descansar. ¿Seguro que quieres venir en pos de mí, seguirme? Oh Señor, deja que entierre primero a mi Padre. Y la respuesta es dura. En el sentido, si la vemos humanamente, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja que los muertos, los que no conocen de Dios, se encarguen de esas cosas. Pero tú ven y proclama el reino de Dios. ¿Ves la radicalidad de lo que Dios está pidiendo? No consideramos estas cosas. Pensamos que eso es fanatismo religioso. No es fanatismo cuando lo vemos que está escrito en su palabra. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero ser su discípulo. Perfecto, pero no me niego a mí mismo ni tomo mi cruz. Falta la tercera parte, solo has hecho. Soy su discípulo, me niego a mí mismo. Pero no tomo la cruz. Falta todavía. ¿Qué es lo que él pide? No lo estoy diciendo yo. ¿Qué es lo que él pide? Por eso Dios está hablando de esta forma aquí. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Eso lo traemos el día de hoy. Todos los compromisos que hemos hecho en el Señor. Una iglesia bíblica te va a pedir compromisos para reunirte, para congregarte, para el servicio, para la proclamación, para la enseñanza, compromisos. Y a veces firmamos compromisos de membresía, a veces hablamos compromisos, pero no los cumplimos. Dios está viendo entonces nuestro corazón. Él estás reunido hoy aquí, qué bien. Estás escuchando palabra, qué bien. Pero tu adoración no es una adoración sacrificial. Y no eres fiel a tus palabras. No cumples tus compromisos. Y si es así, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mira, es decir, tendremos realmente a nuestro Dios para que nos responda. Porque vamos a pasar angustia. Cuando soy radical al evangelio que me pide mi Señor Jesucristo, voy a tener que pasar angustia. Y muchas situaciones pueden llevarnos a momentos angustiosos donde tú vas a clamar, pero lo bueno es que vas a tener ¿a quién? Al Dios del cielo para librarte. ¿Crees eso? ¿Confías que eso realmente suceda así? Si no confías en eso, es porque realmente no estás viendo al juez justo que está hablando aquí y conoce tu adoración. No lo estás viendo, que es poderoso, que es majestuoso. Invócame y te libraré. Pero si no eres fiel a su palabra, si no cumples tus votos, si tu adoración es ritualista, vas a invocar y él no te va a librar. Posiblemente sea necesario dejarte en una situación para que de esa manera aprendas a conocerle si perteneces a su pueblo. Tal vez dejarte en una situación difícil para que de esa manera conozcas quién es el Dios del cielo, quién es tu Señor y Salvador. Te pregunto entonces, ¿tu adoración está más centrada en los actos externos que en un corazón realmente humillado ante su presencia? Porque después de estas palabras, qué precioso sería que tu corazón se humilla ante delante del Señor y diga: Señor, realmente estoy haciendo a veces cosas incorrectas, me excuso demasiado, a veces hago las cosas a medias, quiero ser un hombre o una mujer conforme tu corazón. ¿Y qué significa eso? Que pueda responder cuando tú hables y yo obedezca. No importa lo difícil que sea la situación, no importa lo extrema que sea la respuesta que tengo que dar, pero lo hago conforme tu palabra y tu voluntad. Y yo confío en eso, como la viuda de Sarepta frente al profeta Elías. Mujer, está bien lo que has dicho. Solo tienes una tinaja, hay un poquito de aceite y un poquito de harina. Está bien que has dicho que eso que tienes solo te servirá para ti y para tu hijo, y luego, como no hay más, vas a morir. Está bien, pero primero házmelo a mí. Eso le dijo el profeta Elías a la viuda de Sarepta de Sidón. Házmelo a mí. Si tú hubieras estado en el caso, en los zapatos, en la sandalia de esta mujer, tal vez tú dirías: profeta, estás equivocado, primero es mi hijo, después tú. No, esa no fue la orden que le dio Dios. Házmelo primero a mí. Pero la mujer obedeció. Y sucedió ese milagro precioso. No se acababa el aceite, ni se acababa la harina. Cogía y cogía y cogía. ¿Por qué? Porque fue obediente. Debes de entender entonces que esto nos favorece a los que somos sus hijos, su pueblo, los congregamos aquí. Esto no es una carga pesada. Realmente Él responde honrando a los que le honran. Versículo 16. Dios tiene que denunciar la hipocresía de los impíos entre su pueblo. Mucha atención con esto. Los impíos que están entre su pueblo. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Es interesante porque esto debe ser una advertencia para la iglesia del Señor muy fuerte. El Señor habla con dureza, con mucha fuerza. ¿Tú qué tienes que ver conmigo? ¿Estás ahí? ¿Estás reunido? Dice que perteneces a la iglesia, pero tu caminar dice todo lo contrario. Y yo lo conozco. ¿Y qué cosas yo hacía? ¿Qué hacía? Mira, tomabas primero su pacto en tu boca, hablabas, podías tener el rótulo que tú quieras, la etiqueta que tú quieras, evangélico, protestante, reformado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba tu boca, hablabas muchas cosas, pero corrías, dice, aborrecías la corrección. Rechazas la corrección. Cuando Dios, si te ha dado un espíritu contrito, un corazón humillado, lo primero que debes amar es la corrección. Que te corrijan, que te exhorten. Pero quiero que entiendas, dice amar la corrección. Una cosa es que alguien te corrija y tú no le obedezcas. Escuchas la corrección, pero en el fondo, ¿qué haces? La rechazas. Echas a tu espalda mis palabras. Ay, Señor, ¿y cuándo tú me has hablado? Te he hablado en el culto. Te he hablado a través de los ministros que predican la palabra. Te he hablado a través del hermanito fiel que te ama y te dice que tengas que cambiar, tienes que cambiar tu vida, no puedes vivir de esa manera. Pero aborrece la corrección. No, yo la amo la corrección. Tú puedes decir, yo amo la corrección. Y el Señor te dice, no la amas. ¿Por qué? Porque tu vida no cambia. Sencillamente, tu vida sigue siendo igual. Por eso aborrece la corrección. Si veías al ladrón, versículo 18, corrías tras él. Corrías tras él. Tal vez para sacar provecho de algo, o sencillamente callarte para no meterte en problemas. Pero ahí estás. Y con los adúlteros era tu parte. No importa si tienes que reunirte con familiares o amigos, donde lo que menos puede reinar es una buena moral, chistes sucios, malos pensamientos, chisme, pero ahí estás contento. Y no haces ninguna diferencia. Eres uno más. En tu boca metías el mal. Aceptabas las cosas que sabes que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Y tu lengua componía engaño. Te hacías partícipe de mentiras, chismes, calumnias. Todo esto no debe sorprendernos, porque esto sucede en muchas congregaciones. Y si esto llegara a suceder en nuestra congregación, el día que un hermano fiel se encuentre contigo, te va a decir todo esto. ¿Por qué usted es tan calumniador? ¿No sabe lo que el Señor va a hacer con todos los que calumnian, los que mienten, los que viven de una manera inmoral o viven junto a inmorales y están contentos, no dicen nada? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Esto se ve en las iglesias realmente. Hablabas contra tu hermano. Nunca fuiste sincero para hablar directamente con él. Aceptaste el comentario, el chisme, la información de otra persona, pero no hablaste directamente con él. Hiciste un juicio de él sin siquiera poder dar la oportunidad a que la otra persona pueda defenderse. No disiernes, aceptas todo lo que te dicen. Lo bueno es que en las congregaciones sanas podemos conocernos de tal forma que cuando vienen personas que dicen que alaban al Señor y tienen sana doctrina, pueden ser identificadas por su corazón. Y no tienen nada más que hacer que cambiar, arrepentirse o irse a buscar a otros que sean como ellos. Estas cosas hiciste, dice, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. ¿En qué sentido nuestro Dios calla? Nuestro Dios, como dice su palabra, nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. El silencio de Dios no es aprobación. Él está esperando. Él está esperando que tú, que te llamas cristiano, cambies realmente de una vez para en adelante. Porque eso será para otra enseñanza. Porque alguien dice, yo acepté, me convertí a Cristo y estoy viviendo realmente una vida diferente. Pero la palabra dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin de todas nuestras vidas. El llamado final, los últimos dos versículos, el arrepentimiento y la adoración sincera antes del juicio que Dios desea. Dice el versículo 22 y 23, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Yo leí estas palabras y decía, Señor Padre, esto es nuestro Dios hablando. Es nuestro Dios hablando con una advertencia que debe ser tomada en cuenta por todos aquellos que nos llamamos cristianos. Mira, ¿acaso no me temes? ¿Acaso no hay temor en ti para cambiar? Entiende esto, eso es lo que te está diciendo Dios. Entiende, los que se olvidáis de Dios, los que con esa frecuencia, me olvidé que tenía que congregarme. Oh, me olvidé que tenía que proclamar el evangelio. Pero ya lo voy a hacer, pastor, ya lo vamos a hacer. Ya lo voy a hacer, iglesia. Y se sigue olvidando, se sigue olvidando, se sigue olvidando. Lo que está dando a entender entonces es que no está considerando las palabras del Señor. Pero la parte del predicador, del ministro que enseña, es decir, hermanito, no se olvide. Hermanito, apártese del pecado. Dios es fuego consumidor. Dicho de otra forma más literal, no te olvides porque Dios te puede despedazar y no haya quien te vaya a librar de él. Pero ¿cuántos toman estas advertencias? Siguen viviendo como ellos quieren. Sí, quieren seguir siendo llamados cristianos, pero no quieren sujetarse a nadie. No quieren tener una iglesia a quien dar cuentas. No quieren tener ministros, un pastor a quien dar cuentas. No. Pero quieren ser llamados cristianos. Y si el problema es grande, sencillamente me busco otra iglesia y empiezo desde cero. Es lamentable eso, ¿no? ¿Podemos escapar de Dios? ¿Recuerda las primeras palabras? ¿Acaso no es mía toda la tierra? ¿Mío no son todos los animales? ¿Tú piensas que yo voy a olvidarme de las cosas sencillamente porque te cambies a otro lugar? Versículo 23, el que sacrifica alabanzas me honrará. El que sacrifica alabanza que sea conforme su corazón, su voluntad, como el Señor le dijo a la samaritana, los adoradores de Dios adorarán en espíritu y en verdad. Es necesario que sea en espíritu, porque Dios es espíritu. Las cosas externas que hacemos, la liturgia, la ceremonia que puede haber en un culto, es solo externo. Dios está mirando tu adoración espiritual, interna. Él está mirando eso. Y que sea en verdad, es decir, bajo su palabra regulada, prescrita, mandada. Y hemos hablado de todas estas cosas últimamente. Hacer lo que Dios ha mandado. El que sacrifica alabanza me honrará. Pero no queda solamente ahí, porque dice, y al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Ya no es tu caminar, ya no es tu carácter, ya no es tu conducta, ya no es lo que tú pienses. Es lo que Él quiere para ti. No es mi caminar, no son mis sueños, no son mis anhelos. Siempre digo esto, puedes anhelar tener un mejor trabajo, mejores ingresos, una mejor casa, pero todo eso siempre será secundario, como una respuesta de tu fidelidad a Dios. Entiéndelo así. Si el Señor quiere, me lo da. Si Él no me lo da, yo seguiré adorándole y alabándole y glorificándole y sirviéndole. Si Él quiere, me lo da. Ya no está mi corazón en esas cosas. Porque mi primer lugar siempre será que mis caminos ahora se ordenen a los mandamientos del Señor. ¿Cuál es la recompensa al final? Él me mostrará su salvación. Dios no necesita nuestros rituales. Él exige un corazón quebrantado, una vida en obediencia, una adoración sincera. Este salmo es una advertencia para la iglesia. Dios juzga incluso a su propio pueblo si hay hipocresía o meramente un formalismo ceremonial. Pero también es una invitación a renovar la comunión con el Señor. Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, es lo único que realmente puede ordenar nuestras vidas, nuestros caminos conforme a su palabra.